Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Esto que les voy a manifestar ahora mismo puede parecer extraño, pero obedece a la objetiva realidad. Los dirigentes deportivos del Granada han logrado, desde el punto de vista económico, un éxito importante con la operación Fallé. Está a punto ya de concretarse su traspaso al Sporting de Lisboa. Miren las cifras, el jugador costó solo 600.000 euros. El equipo luso está dispuesto a pagar unos 6 millones por hacerse con los servicios de un futbolista que en principio es un jugador emergente y puede poner otros 2 millones en variables si su rendimiento es óptimo, otros 2 millones encima de la mesa. Eso sin contar lo que podría llevarse el Granada de un porcentaje en un posible traspaso desde el Sporting de Lisboa a otro conjunto. El 5% de esta cantidad se destina a los clubes que han posibilitado el que hasta el momento se forme el jugador. El concepto de formación son los célebres derechos que hay que pagar en este tipo de operaciones, pero el resto se lo reparten entre Talavera y Granada. Por tanto, en primer término, el Granada podría recibir 2,5 millones. Y en el futuro, si el jugador evoluciona positivamente, bastante más, alguna cantidad importante. Es decir, beneficios netos, descontando la inversión de 600.000 euros inicial, ahora mismo de unos 2 millones de euros. Hay que felicitar a los responsables de esta operación. Les habla Jorge de la Chica. Atención, porque Rodela se convierte en la principal referencia en ataque del Granada para el partido de este domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde, que podrán seguir en COPE y que se disputará en el Nuevo Los Cármenes ante el Castellón. En el canterano, en Rodelas, recae ahora la gran responsabilidad de intentar salvar la categoría por parte del Granada. Es el principal baluarte para ello. La marcha todavía no oficial de Fallé otorga al jugador de Alendín un protagonismo especial. Ha llegado el momento en que podrá reivindicarse como un futbolista con talento. Ya no caben excusas. Bajas para este partido son Lucas Zidane, que está en la Copa de África, Rubén Alcaraz, sancionado, y presumiblemente Fallé. Es duda Casa de Sus. Tampoco se contará con Ongla, que como en el caso del senegalés está pendiente de un posible traspaso. Ongla vuelve a estar en el punto de mira del Aris de Grecia. El probable once del Granada estaría compuesto por Astrálaga en portería, en defensa, Óscar, Manolama, Williams y Diallo. Centro del campo para Sergio Ruiz, Alemany y Arnaiz. Arriba, Alex Sola, Jorge Pascual y Rodelas. El Castellón es uno de los equipos en revelación de la temporada. La llegada de Pablo Hernández como su segundo técnico en esta temporada ha permitido al equipo tener ahora mismo aspiraciones de ascenso. Es baja por sanción el lateral izquierdo titular Lucas Alcázar y tiene el alta del concoleño Zipanga, que ha terminado su participación en la Copa de África. Covirán juega este próximo domingo. Lo hace a partir de las 5 de la tarde en la cancha del Barcelona. En este partido va a debutar como nuevo técnico Arturo Ruiz, que como principal novedad ha propuesto ahora dos sesiones diarias de entrenamiento, mientras que su predecesor, Ramón Díaz, solo celebraba una.
Me he encargado de intentar tener reuniones individuales para poder explicarle a cada uno su rol sin prometerle nada. Solo lo quiero compromiso y sacrificio en la situación que estamos, por lo que tú dices, porque si tenemos un 10% de posibilidades por revertir esta situación, vamos a pelear, y para eso necesitamos ese sacrificio y ese compromiso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Covirán Granada va a competir la Copa de Campeones, una competición para personas con discapacidad intelectual que arranca el próximo 16 de este mes. El cuadro granadino jugará en Manresa a partir de marzo. Esta Copa de Campeones es una nueva competición que nace con el objetivo de promocionar el deporte en busca de la integración de todos y representar los verdaderos valores del baloncesto, que son superación, diversión y compañerismo, y está promovida por la Fundación ACB.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Sí. En un momento estamos analizando todo cuanto acabamos de exponer en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Este domingo, fútbol en Los Cármenes.
Se viene partidazo.
Desde las 4 menos cuarto de la tarde, Granada-Castellón. Este domingo, el Granada se escucha aquí.
Oye, el chat de la COPE parece la pasarela Cibeles. Qué cosa más interesante.
Sigue los partidos del Granada en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de COPE Seleccionando Granada. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Colaboran Concesionario Oficial Hyundai, SIS Soluciones Inmobiliarias, Radiocable y Administración de Fincas Cañabat.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Última hora del rival del Granada, del Castellón, con nuestro compañero Juan Igual desde COPE Castellón. Un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo del Castellón no sé si a vosotros os sorprende. Aquí nos llama la atención y positivamente por la buena marcha que está teniendo el equipo.
Sí, sí, claro que nos sorprende. Fíjate que el año pasado, bueno, pues consiguió el objetivo de la salvación. Este año, la verdad es que, bueno, teníamos dudas porque hay futbolistas importantes que habían abandonado la plantilla del Club Deportivo Castellón. Han llegado muchos jugadores nuevos, pero es que después de la llegada de Pablo Hernández, el equipo sobre todo está en un estado de forma absolutamente espectacular, ¿no? De los últimos 9 partidos, creo recordar, son 7 victorias, un empate y una derrota. Son números fantásticos y es por ello que el equipo se ha metido muy, pero que muy arriba, ¿no? Cosa que, como te digo, nadie esperaba y es bastante sorprendente.
Analizando desde fuera, se ve que hay un hombre de milagro. Tú has pronunciado su nombre y su apellido, Pablo Hernández, que además parece ser un personaje carismático.
Sí, sí, la verdad es que ha encajado perfectamente, ¿no? En el Club Deportivo. Fue ya jugador, ¿no? Del Club Deportivo Castellón. Él es de aquí, de Castellón. Ha mamado lo que es el Club Deportivo Castellón. Entró en una situación complicada, ¿no? Porque el equipo estaba en descenso, con malos números, y tenía que jugar 2 partidos fuera de casa. Pero fíjate lo que es el fútbol, Jorge, que cogió al equipo y ganó esos 2 partidos fuera de casa. Y a partir de ahí, bueno, tenía incluso dudas el dueño del club, el presidente Bob Bulgaris, en, bueno, pues intentar fichar a otro entrenador, ¿no? Por la poca experiencia, porque Pablo venía de haber entrenado, bueno, tenía un mérito, un pequeño mérito, que había subido al filial de Tercera Federación, a Segunda Federación, al filial del Club Deportivo Castellón, bueno, y echó mano de él, y la verdad, como te digo, que el equipo está como un avión. Hay que destacar que el equipo no es tan ofensivo. Acuérdate de la temporada pasada, que era un equipo con Johan Plath y con Dike Reder prácticamente suicida, que solo defendía con 1 o 2 futbolistas, y era un equipo que atacaba con muchos jugadores, y ahora es un equipo, Jorge, mucho más sólido, mucho más rocoso, defensivamente más seguro, es más complicado de marcarle goles, porque la verdad es que ahora mantiene muchas veces la portería cero. Y luego, pues sí, apuntamos que Pablo Hernández ha conseguido coger lo mejor de ese estilo holandés que tenía ya el equipo, y ha cogido también el hecho de hacer un equipo mucho más rocoso y que encaja pocos goles. Pues si metemos eso en una coctelera, la verdad es que es un equipo pues muy sólido, muy competitivo y que está ahí arriba por méritos propios. La verdad es que está haciendo un auténtico temporadón.
Tú fíjate que lo normal es que los equipos que están ahí arriba tengan un goleador destacado, y no se da esa circunstancia en el Castellón.
No, lo que destaca Jorge en el Castellón es el trabajo coral, ¿no? Es un equipo que destaca lo colectivo. Sí, es verdad que tiene en prácticamente todas las posiciones futbolistas que destacan, porque por ejemplo el jefe de la defensa es el veterano Alberto Jiménez, en el medio del campo está destacando sobremanera Diego Barri, y luego en la media punta tiene un futbolista. El diferente del equipo es Alex Calatrava, ¿no? Que es un zurdito, media punta, muy habilidoso y con muchísimo talento. Pero incluso arriba no tiene, y es algo que le hemos criticado mucho a Castellón, no tiene un hombre gol, porque juega Cámara y igual te falla muchas ocasiones, juega el danés Jacobsen y tampoco termina de encajar. Pero bueno, también hay futbolistas en retaguardia, en la zona de medio, que están sumando bastantes goles, así que bueno, pues últimamente la verdad es que no nos quejamos y está metiendo bastantes goles el Club Deportivo Castellón, que es algo que a principio de temporada le criticábamos bastante.
Pues vamos con un probable 11, el esquema de juego que va a exponer. Las bajas no son, salvo una, excesivamente significativas. Cuéntame.
Sí, no, te cuento, Jorge, que lo importante es que no está Lucas Alcázar, que está haciendo una gran temporada, lateral izquierdo, y que vuelve a la convocatoria Zipenga, que es el jugador de la República Democrática del Congo, que ha sido eliminado en Copa África, y ya volvió ayer, hoy ha entrenado y entrará en la convocatoria, aunque parece poco probable que vaya a ser titular. Esas son las dos novedades. El 11, bueno, pues el formado, o normalmente va a ser el formado por Matis en portería, defensa de 4 con Melote en la derecha, en la izquierda no está Alcázar, que es el titular, y se jugará en la plaza o Salva Ruiz o Tincho. En el eje de la zaga, los centrales van a ser Brignani y Alberto Jiménez, por delante con Barry y Ronaldo Pompeu, en la izquierda Pablo Santiago, derecha para Madil, media punta Calatrava y arriba el delantero va a ser Cámara.
Oye, por último, vienen muchos aficionados desde Castellón hasta Granada.
Pues seguro que hay aficionados, porque la verdad es que conforme está el Castellón, la gente está como loca, está muy ilusionado con este proyecto, con cómo está el equipo, así que seguro que va gente al nuevo Los Cármenes. Y que, bueno, que van a ir allí para animarle y, bueno, van muy ilusionados, muy eufóricos y muy concienciados en el Castellón puede conseguir una victoria. Oye, más.
Y una cosa, pues, decía que era lo último, ¿os imagináis un Villarreal-Castellón en primera?
Hombre, eso es lo que con lo que soñamos todos, Jorge, la temporada que viene. Yo no sé si lo quiero o no lo quiero, porque, claro, imagínate tú, ¿no?, con el pique que hay entre las dos aficiones, entre los dos clubes, sería una cosa tremenda ese enfrentamiento. Yo quiero que el Castellón esté en primera división, obviamente, porque nos viene mejor a todos, pero yo no sé, esas semanas serían complicadas de gestionar, las semanas del derbi.
Pues muchísimas gracias desde COPE Castellón, Juan Igual.
Un abrazo, Jorge, hasta luego, gracias.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En medio de esta situación complicada vamos a hablar con nuestro analista Ismael, que siempre pone un punto de optimismo y de realismo a la vez en torno a lo que sucede en el Granada. Ismael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año a todos, para ti Jorge y para todos tus oyentes.
Igualmente. En primer lugar, parece que la operación de Fallé cabe considerarla como óptima, al menos desde el punto de vista económico, que puede ser una opción para que veamos a Rodelas emerger con minutos que le vayan dando la consistencia necesaria en el juego.
De acuerdo contigo en que es una operación positiva y que no debe de rechazar el Granada, dado el tema del techo salarial y la necesidad que tiene de incluir y de hacer fichajes, sobre todo en la parte de arriba. Ahora ya falta más, pero sobre todo en la parte de arriba, y entiendo que esto le abría puertas a tener alguna posibilidad más. Por otro lado, deportivamente yo ya venía pidiendo un cambio, porque igual o está agotado necesitaba un revulsivo esa banda izquierda, porque era un jugador que ha tenido buenas actuaciones, pero lo estaba yo ya viendo agotado, con poca capacidad de desborde, con muchos inicios de jugada, pero muy pocas terminaciones. Y yo estaba reclamando ese cambio por Rodelas, que tenía ganas de verlo. Rodelas también tiene margen de mejora y ahora pues indudablemente va a tener muchas más opciones y oportunidades. Y ojalá que con la continuidad veamos la mejor versión de Rodelas. A mí me hubiera gustado haber seguido teniendo a Falle en el equipo, mirándolo exclusivamente deportivo, pero entiendo que la verdad no se puede permitir no hacer esa operación desde el punto de vista económico.
Bueno, y ahora mismo tenemos al Granada en una situación compleja, en una liga muy apretada, metido en zona de descenso, y está cundiendo el pesimismo, se habla constantemente de un posible descenso. Desde tu perspectiva, con tu experiencia y teniendo en cuenta la capacidad de análisis que tienes, ¿cómo de preocupante es la situación?
Bueno, todavía no es excesivamente preocupante por el sencillo argumento de que queda muchísima jornada. Cierto es que el Granada debería, cuanto antes, como jornadas atrás que salió y se puso por el 14, si mal no recuerdo aproximadamente, cierto es que estamos todos muy condensados en muy pocos puntos, con lo cual esto es perfectamente viable en poco espacio de tiempo, pero claro, tiene que hacerse los puntos necesarios para ejecutar esta subida, ¿no? Y lo que sí es necesario es que Granada saliese de ahí, porque rendir bajo la presión y bajo el yugo del descenso dificulta muchísimo el rendir de todo el mundo, porque va todo el mundo nervioso, con urgencia de rendimiento, que es un concepto horrible y sobre todo que da muchísimo la espalda a la mejor versión de los jugadores, y esto va a hacer que en un ciclo que es que se va alimentando, pues más nervios, más urgencia de rendimiento, menos resultados porque no es la mejor versión, y a los menos resultados más del otro, vuelve a realimentar. Y esto es una dinámica que convendría abandonar cuanto antes, que obviamente ellos son los primeros que lo quieren abandonar, pero que puede ser, se puede tornar peligrosa como dure bastantes jornadas más.
Bueno, vamos a ver si frente al Castellón esto se regula, porque hay bastante margen de mejora, creo yo, Ismael.
Lo hay desde todas las líneas, ¿eh? Sobre todo en defensa, y sobre todo y por encima de todo en la parte de arriba. Habíamos visto a un Jorge Pascual que había empezado a golear, pero que vuelve a estar un poco atascado, pero no es para él solo el protagonismo del gol. Desde las bandas, ni Alex Sola, ni Fallé, ni Rodelas cuando sale, ni, bueno, Arnaiz también se ha prodigado un poco, que para mí es un jugador que tiene que ser importante y clave en este Granada y que debería de... Le hemos visto cosas, pero tiene que sacar todavía más rendimiento y más estable. Volver al Alex Sola que hemos visto a principio de temporada, que a pesar de las dificultades ha sido alguien que ha dado siempre la cara y ha tenido el peligro en su bota, y que incluso, como a momentos ha hecho Manu Lama u otro, o como pasó en etapas anteriores, que la gente de atrás, ya sea en balones parados, en llegadas de los mediocampistas en segunda oleada, sean capaces de hacer algún gol más, porque necesitamos urgentemente gol, como sea, de cualquier variable de la ecuación.
Muchísimas gracias por atendernos. Que el año sea fructífero.
Fantástico. Un abrazo para todos. Hasta luego, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Recuerden que, como les hemos anticipado en COPE, va a haber recibimiento de los aficionados al Granada Club de Fútbol cuando lleguen los jugadores al nuevo Estadio Los Cármenes, acompañados por el cuerpo técnico. Y ahora, como diría el gran Pepe Domingo Castaño, cambiamos de balón, nos vamos al baloncesto. Porque el domingo a partir de las 5, en la cancha dificilísima del Barcelona, debuta un nuevo técnico en Covirán, Arturo Ruiz. El equipo granadino tiene posibilidades matemáticas de lograr la permanencia, pero el rival no es el idóneo para conseguir la victoria. Ya les hemos dicho que la principal novedad de Arturo Ruiz en esta entrada al equipo, en este su debut en Liga ACB, ha sido realizar dos sesiones de entrenamiento, mientras que su predecesor, Ramón Díaz, solo celebraba una.
Respecto a la doble sesión, es que al final entiendo que normalmente cuando se coge un equipo tiene mucho tiempo para poder meter diferentes contenidos, y aquí al final pues en 5 días tienes que jugar un partido, entonces necesitamos, controlando las cargas con pinza, pues intentar meter todos los contenidos posibles lo antes posible y con la máxima calidad posible. No quiere decir que por tener una doble sesión vaya a funcionar más ni menos, ni que al final hay muchos entrenadores que entrenan una o dos sesiones. De hecho, no creo que al final el hecho de que Ramón hiciera una sesión y yo dos, eso haya influido. Han influido otras cosas como las lesiones y tal, y creo que el equipo estaba súper bien entrenado.
El rival es el todopoderoso Fútbol Club Barcelona.
Al final el Barça lleva 8 victorias seguidas, acaba de romper el récord de 36 victorias seguidas del Real Madrid en casa. Pero bueno, a nosotros ahora mismo, estando en la situación que estamos, no tenemos que pensar en el rival. Creo que somos más peligrosos que nunca. Tampoco habíamos ganado nunca al Valencia aquí en casa y se le ganó. Entonces necesitamos... que mi objetivo, como tú dices, el día del Barcelona, es que todo lo que hayamos trabajado y esa identidad que queremos recuperar, la mostremos el día de Barcelona. Si puede ser 3 minutos de máxima intensidad, 3 minutos de máxima intensidad. Si puede ser 2:50, 2:50, pero que el jugador que salga del 100% por este club.
El debutante habla de las rotaciones en el Barcelona, que son numerosas y de calidad, y de las rotaciones en Covirán.
Al final, en una plantilla donde ellos tienen 14 jugadores, al final su pívot como Veselý, que puede ser su pívot titular, juega 12 minutos. O sea que ellos se encargan muy bien de controlar sus cargas y yo creo que van a llegar en un nivel físico óptimo. O sea que tampoco creo que por jugar 2 partidos a veces no sabes si es más beneficioso que perjudicial. O sea que no le damos mucha importancia a eso. Y respecto a las rotaciones, lo que quiero intentar es que, sobre todo, más que si van a jugar 8, 9, 10, es intentar que los jugadores, el tiempo que estén en pista, estén a máxima intensidad. Y si van a ser 3 minutos, que sean 3 minutos. Si hay algún jugador que puede darme 5 minutos, que me lo dé, pero yo quiero que el tiempo que esté en pista intente demostrar que pueden estar a la máxima intensidad.
Menuda papeleta la de Arturo Ruiz. Quedan 20 partidos, tiene que ganar la mitad si desea. Si al final se consigue el objetivo de la permanencia en la categoría. Muy, muy complicado. Hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo, y es si de colocar a un hombre sin experiencia, Arturo Ruiz, este brete, es algo lógico o no. Uno de nuestros analistas al que no hemos preguntado todavía sobre esta incógnita es Pedro Eugenio Merino. Pedro, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú crees que Arturo Ruiz es la persona ideal para sacar adelante esto? Bueno, lo tiene muy complicado, a lo mejor es que están pensando ya en el entrenador para el año próximo.
Hombre, de entrada me resulta extraña la decisión, porque es un entrenador que estaba en la plantilla, en el cuerpo técnico, y lógicamente también daría su criterio a la hora de dirigir al equipo en colaboración con Ramón. Pero bueno, hay que darle un voto de confianza, vamos a ver, ha sido una decisión, también tiene que ver mucho las medidas económicas que tiene el club, y supongo que por eso también se ha debido a esto, pero que bueno, de entrada no ha extrañado al mundo del baloncesto en general, granadino anterior, no ha extrañado esta decisión.
Nos hemos quedado de cuadro, ¿y hay opciones? Yo creo que no, pero a lo mejor tú ves alguna opción para la permanencia en la categoría.
Bueno, yo ya estoy tan sorprendido de la temporada porque me hubiese jugado la cabeza de que el equipo está hasta altura estaría salvado, ¿no? Entonces se ha dado tan mal la temporada, ha venido todas las cosas tan mal rodadas, tan mala suerte, que ahora puede cambiar la dinámica y que se empiecen a ganar partidos. La plantilla desde el primer momento me ha gustado mucho, se ha debilitado con algunos jugadores que se han ido. Han venido otros que pueden aportar, pero considero que de los últimos años es la mejor plantilla que hemos tenido. Entonces, vamos a darle confianza.
Vamos a darle confianza porque mientras que hay vida hay confianza. Pero es curioso, la mejor plantilla posiblemente de ACB, camino del descenso entre lesiones, marchas, mala suerte, etcétera, etcétera. Aunque a lo mejor, y con esto ya te despido, el error estuvo en contar para dirigir a esta plantilla con un hombre que tampoco, como es el caso de Arturo Ruiz, tenía experiencia en ACB.
Bueno, quizá a mí me gustó muchísimo la dirección en el primer partido en la Copa de Andalucía en Córdoba. Vi que se había impuesto una dinámica defensiva, unas transiciones rápidas, un equipo muy implicado, pero luego sí he discrepado. Yo nunca he criticado al entrenador, pero he discrepado en muchas decisiones a nivel interno mío, que creo que podrían haber sido mejores con otra dirección técnica.
Muchas gracias, Pedro, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, buenas tardes.
Gente que sabe de baloncesto, que sabe lo que es jugar en la Liga ACB y que mantiene sus dudas en torno a algunas decisiones que se han tomado. ¿Se hizo una buena plantilla? Probablemente sí. ¿Fallaron otras cosas? Da la sensación de que también. Volvemos al fútbol. El Granada femenino juega el domingo a las 11 en el campo del Español. Un equipo de su liga. Han tenido descanso. Irene Ferreras es la entrenadora del Granada femenino.
Bueno, creo que nos ha venido genial a todas. Descansar, reconectar un poquito también con nuestra vida. Y el equipo ha llegado con mucha frescura. Hemos tenido pues 4 primeros días de entrenamiento para buscar esa adaptación y nada, ya después de eso, trabajando con normalidad, preparando bien el partido contra Español. Bueno, llevamos hasta ahora una base de trabajo de 6 meses. Creo que el equipo, pues bueno, ya va mostrando todo eso que buscamos. Obviamente queremos mostrar una mejor versión y mejorar las prestaciones. Creo que tenemos delante un equipo que si nosotras estamos a buen nivel puede ser un partido igualado, que seguramente se defina en el acierto de cada equipo. Un equipo que juega en casa, que bueno, que lo tenemos a 3 puntos y que vamos a tratar de acercarnos a ellas. Sabemos que también cada punto para nosotras nos acerca más al objetivo y que nos va a exigir mucho, ¿no? Como todos los equipos de Sara Monforte, una plantilla compensada que ya viene trabajada del año anterior, donde creo que este año además ha incluido recursos en el juego y veo que es un equipo más completo. compiten muy bien y donde su entrenadora yo creo que sabe, pues bueno, sacar el potencial de todas las jugadoras que tiene en la plantilla. Así que nada, con muchísima ilusión, con mucha concentración, creo que tenemos que estar muy unidas y entender bien todos los momentos del partido, una gran gestión del tiempo y el resultado y a seguir creciendo en esta competición.
A priori el Granada femenino no debe tener ninguna dificultad para mantener la categoría. Hablamos ahora de la tercera división. Como hemos dicho al principio del programa, este fin de semana concluye la primera vuelta. Si ustedes miran la clasificación, tiene un aspecto muy singular debido a que el temporal ha obligado al aplazamiento de varios partidos que se van recuperando. Y varios equipos granadinos con opciones de ascenso. Fíjese cómo se presenta este fin de semana. El sábado a las 6 de la tarde, Melilla, Guatartajar, 7, Arenas, San Pedro, y el domingo tenemos a 12 y media, Churriana, El Palo, 17:30, 5 y media, Martos, Huétaro, Vega, a las 16:45, Mijas, que es el líder ante el Recreativo, y a las 6 de la tarde, Porcuna, Motril. El entrenador del Recreativo, Luis Bueno, se enfrenta este fin de semana al equipo más en forma de la competición. Lo escuchamos.
Era un partido frente a un equipo muy hecho, con jugadores con muchísima capacidad, que han jugado en categorías superiores, como Caballero, que hace jugar al equipo, como muchos granadinistas, como Raúl, como Paco Ariza, jugadores que han jugado en segunda red, como Javi López, Adi, goleador en el Marbellí este año, el portero, que es un porterazo. Al final, nosotros tenemos que preparar a los jugadores para jugar partidos así que con unas ganas tremenda frente a una afición malagueña que va a arropar a su equipo porque está arriba y porque es su cultura, ¿no? Entonces, nosotros estamos preparando el partido para no dejar de ser lo que a nosotros nos ayuda, como el otro día, esa segunda parte que nos dejó un sabor y unas sensaciones súper súper positivas. Ahora, no podemos caer en conceder, no podemos caer en no ser agresivos, porque dejaríamos de ser nosotros. Y si nosotros dejamos de hacer el trabajo que nos hace bueno, pues evidentemente no va a sacar cosas positivas.
Analizamos el resto de la jornada ya con José Antonio Salvador desde COPE Motril. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Fin de semana.
Sí. Si uno mira la clasificación, casi sirve de poco, pero bueno, da una idea orientativa porque hay equipos con menos partidos. Cuéntanos cómo se presenta.
Sí,
porque hay que cerrar además la primera vuelta antes de que comience la segunda.
Sí, es que las condiciones meteorológicas de esta Navidad han hecho que esta categoría, que ha tenido solo de descanso la jornada del día 3 de enero, pues a partir de ahí, no, perdón, la jornada del 27 de diciembre, se jugaba el día 3, se jugaba el día 10, se jugó también la previa del 25, y hubo varios partidos suspendidos, aplazados por el tema de las alertas naranjas, sobre todo la zona de Málaga, entre ellos el San Pedro Churriana, con un equipo granadino, el Alaurino frente a la Arenas con otro equipo granadino, o el Club de Fútbol Motril con el Torre del Mar. Por eso la clasificación está un poco alterada, con 16, 15, incluso algún que otro equipo con 14 partidos. Ahora mismo lo único cierto es que entre Mijas, La Laguna y Club de Fútbol Motril se están jugando el primer plazo de la clasificación, la primera plaza que daría opción al ascenso directo. A partir de ahí, pues hay hasta 5 o 6 equipos con muchas opciones, el Torre del Mar, el Churriana como conjunto más destacado, también el Torre Don Jimeno, y no hay que olvidar de los dos que delimitan ahora la posibilidad de jugar play-off, el Arena de Armilla y también el Recreativo de Granada. Este fin de semana, ya la jornada número 17, el Guatortájar viaja hasta Melilla, jugará en el Municipal La Espiguera a las 4 de la tarde, se adelanta el partido al sábado, como también lo adelanta el Arena de Armilla ante el San Pedro en el Municipal de Armilla, en este caso el sábado a las 7. Muchas bajas para los de Jorge Molina, como es el caso de Cobo y Bolívar, dos de los titulares, o Galvez y Pollo por sanción ya. En jornada de domingo, en la matinal, el Churriana de la Vega ante El Palo, también bajas para los de Levi Cantero, que intentarán de nuevo volver a la senda del triunfo después de dos jornadas un poco atípicas. El Huétor Vega hasta Martos, dos equipos de la zona media-baja de la clasificación. El Mija ante el Recreativo, ya lo hemos escuchado, no hay opción, visitan líder, los granadinos no pueden perder muchos puntos más si quieren seguir optando a la posibilidad de luchar por el ascenso. Directo ya no, pero por lo menos los 5 primeros puestos. Y el Porcuna, frente al Motril, cerrará la jornada en el Municipal San Benito el domingo a las 6 de la tarde. El Motril, que acaba de realizar un fichaje, Álvaro Muñiz, 37 años, jugador consolidado en categorías superiores, que volverá a ya vestir de blanquiazul. Un jugador que, por darte un dato, tiene los mismos años que el entrenador y coincidió con él hace 12 años cuando Chus Evia era jugador del Marino de Luanco, con lo cual hay jugadores que se mantienen bien y reanudan esta competición. Buena. Jornada 17 y queda mucho.
José Antonio, calienta, que lo mismo sales tú, con 37 años todavía jugando al fútbol.
Tú y yo tenemos unos millas más.
Bueno, pero podemos intentarlo, ¿eh? Esto va subiendo, hasta ahora.
Venga, un abracito, adiós.
Pues vamos a terminar nuestro programa, ¿cómo? Apagando la luz, como hacemos los viernes, con Fran Viñuela.
Apaga la luz, haz mini clavel, mis brazos en cruz, sueñan con tu piel.
Este fin de semana, querido Jorge, vamos a ver si de verdad la carta de los Reyes de los Granadinos iba cargada de buenos deseos en lo deportivo. Porque sus majestades ya habrán llegado a Oriente cuando el Granada Club de Fútbol se está jugando ya no solo la permanencia, el orgullo, el honor, el proyecto, el club, la situación, el futuro. Porque este domingo termina la primera vuelta y el Granada, pase lo que pase, va a llevar proyección de punto de descenso. Es verdad que las segundas vueltas luego cambian para bien o para mal, y al Granada solo le queda cambiar de una manera, que tiene que ser para bien, pero si no, la situación se complica mucho. Sin Fallé, ya Ongla, que parece que se desactiva, vamos a ver qué pasa en la Almería y qué pasa con Alex Sola, quién vendrá, tiene que llegar un portero, eso resta poder económico. No me gustaría estar ahora mismo en la zona noble, en la planta noble del Granada Club de Fútbol, porque la situación se antoja complicada. Y veremos a ver el domingo cuánta gente va a los Cármenes. Es partido de liga, es un partido atractivo contra el Castellón, pero veremos a ver la gente en qué momento de ilusión o sacrificio está para poder seguir contando y para poder seguir apoyando a los de Pacheta. Y luego los vecinos de al lado, el baloncesto, Arturo. Yo déjame que crea en Arturo. Es verdad que han llovido mucho las críticas de que si es un proyecto continuista, otros dicen que incluso barato. Yo quiero creer en Arturo. Es verdad que juegan en Barcelona, que la carta de presentación no es la mejor, pero quiero creer en Arturo. Vamos a esperar 3-4 partidos y a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre con Covira en Granada. Situación muy difícil. Tiene que empezar a sumar, ya no solo le vale el factor cancha, tiene que empezar a sumar también fuera, lejos del Palacio de los Deportes, y eso es una situación también complicada. Pero lo de los dos descensos en un año, bueno, vamos a esperar. Pero quiero creer que el equipo todavía puede ir para arriba. Lo ha demostrado en otras ocasiones y tiene que demostrarlo ahora. No te voy a decir que apague la luz, Jorge, porque está bastante oscuro. Pero ve recogiendo, que nos vamos.
Muy bien, muchas gracias, Francisco. Nos vamos hacia un fin de semana realmente apasionante. Un fin de semana de esos en los que lo que no hay que hacer es apagar la sintonía de COPE, porque tenemos mucho que contarles a todos ustedes y muy interesante. En el ámbito deportivo, que ya lo hemos expuesto, y en el extradeportivo. Un fin de semana para disfrutar de esta sintonía. En unos segundos va a estar ya con nosotros Pilar García Muñiz, por tanto continúa la información aquí en COPE. Solo resta por desearles a todos que tengan un buen fin de semana y a ver si poco a poco, conforme se vayan sucediendo los resultados, conseguimos ir esbozando alguna sonrisa.